Ingresa a cuerovaca.com.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, que hacemos todos los días, desde este mediodía hasta las 13.30, desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que por estas horas tiene cielo despejado. Hay 20, sí, escuchó bien, 20 grados de temperatura en estos momentos. Y para felicidad de Josefina Stavrakopoulos, la máxima en la tarde podría llegar hasta los 24. Ya los saludo a mis compañeros Nico Vial, hace tanto rato que no te escuchaba, no te veía. Josefina, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Todo bien. Oye, muy feliz por la temperatura hoy día.
Sabía,
¿no? Está para piscina, dices tú. O para manguera.
Nunca tanto. Pero para terraza.
En el caso de algunos, para manguera, claro. Para abrir el quitasol, dice usted.
De todas maneras, en todo caso, harto protector solar igual, porque uno tanto tiempo encerrado en la casa, sale a la terraza a tomar un poquito de sol y lo siente como si fueran, no sé, 35 grados de temperatura.
Sí, pues los que son, blanquitos de piel tienen que protegerse.
Sobre todo los pecosos.
Los pecosos, ya. A propósito, 12:1, vamos a iniciar este programa. Francesca Ravizza, ¿cómo te va? Buenas tardes. Vamos con los titulares de lo que está pasando en este país y en el resto del mundo. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, día viernes, ¿no?
Día viernes.
Partiendo de una manera diferente.
Vamos con los titulares. El gobierno valoró el avance en el caso de Gustavo Gatica, enfatizando que pondrán a disposición de la Fiscalía toda la información que sea requerida. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, recordó que además hubo un sumario administrativo en Carabineros y donde también se tomaron medidas como la baja del detenido de la institución. Más tarde, la defensa de Claudio Crespo, imputado por la pérdida de visión de Gustavo Gatica, aseguró a través de su defensa que no estaba en el lugar de los hechos en el momento de los disparos. El presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo que su partido podría reevaluar su posición ante el plebiscito en su próximo consejo. En enero, la colectividad respaldó la alternativa Apruebo. Pudiera cambiar esta opción institucionalmente y dejar en libertad, igual como lo hizo en su minuto Renovación Nacional, explicó el diputado Andrés Molina. Las consultas de urgencia por COVID-19 aumentaron en la región metropolitana tras pasar algunas comunas a la etapa de transición. Según el informe de la Sociedad de Intensivistas, en solo 4 días, la proporción de consultas de urgencia por coronavirus pasó de 15 al 20%. El último informe de eCOVID arrojó que a nivel nacional se presenta una dinámica estable de los contagios y una disminución de estos en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, cuyos escenarios habían preocupado a lo largo de las últimas semanas. Junto a esto, la plataforma dependiente de las universidades de Chile, Católica y Concepción afirmaron que también se mantiene la tendencia a la baja en la región metropolitana y que comienzan a avanzar en la misma dirección las de O'Higgins, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Médicos rusos afirmaron que no hay rastros de veneno en los análisis del opositor Alexei Navalny. Sin embargo, sus familiares han pedido sin éxito la autorización para evacuarlo a una clínica en Alemania. Finalmente, se supo que se dio la autorización para que facultativos alemanes revisaran al líder opositor luego de que en primera instancia se le prohibiera tomar contacto con el paciente. Y hoy a las 15 horas, el Inter de Milán de Alexis Sánchez se enfrenta al Sevilla en la final de la Europa League. El elenco lombardo quiere contar con el tocopillano, quien se lesionó ante el Bayer Leverkusen en los cuartos de final y en las semis contra el Shakhtar no pudo estar.
¿No está claro si juega el niño?
No está claro aún.
Todavía no está claro.
Oye, me atoré porque tenía alcohol en el micrófono, nada más. No, solamente, aclaro.
Vamos a sacarnos la mascarilla. Ahora que te vas, vamos a sacarnos la mascarilla. Gracias, Francesca. Bien, nos juntamos en un rato porque la Fran nos va a venir a contar, por cierto, también más detalles de lo que va a pasar ahí a las 3 de la tarde con la posibilidad que juegue o no Alexis Sánchez por el Inter de Milán en la final de la Europa League y también con camiseta nueva de la selección chilena. ¿La vieron?
Sí.
Acá les contamos detalles.
Sí, la vi.
Algunos colorcillos por ahí bien, bien interesantes. 12:04, Josefina está ahora como nos parta usted, pero antes le proponemos a nuestros auditores la pregunta del día también.
Así es, la pregunta del día dice así: discusión sobre posible apertura de colegios está generando divisiones. ¿Crees que debieran regresar a clases los alumnos de comunas con bajos contagios? Sí o no, pueden responder en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y a propósito de contagios, partimos revisando la situación COVID-19, no con el balance porque todavía las autoridades de salud no han hecho la conferencia de prensa, pero sí contándoles el efecto que está teniendo la apertura, porque los últimos 4 días las consultas de urgencia en la región metropolitana han registrado una variación. Si hasta el domingo el 15% era por sospecha de coronavirus, la proporción ha ido al alza, llegando ayer al 22%. Así por lo menos lo revela el informe que elaboró la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI, con el reporte de toda la red asistencial. Y según el presidente, por ejemplo, de la Sociedad Medicina de Urgencia, la mayor movilidad podría estar detrás de los primeros contagios asociados a la reapertura. Sin embargo, también es enfático en decir que el aumento puede también estar dado por un cambio en la conducta preventiva de la población, que tras este largo periodo de pandemia que ya llevamos, tiene mayor conciencia, por supuesto, al momento de consultar ante los primeros síntomas para poder evitar un agravamiento del cuadro. Hablan distintos expertos en una nota que destaca La Tercera el día de hoy, que es bastante interesante. Por lo menos el decano de Medicina de la Universidad Finisterra, Alberto Duñac, dice que este elevado número de exámenes PCR que se está realizando a propósito de la búsqueda activa del MinSal es por consulta espontánea. Es un valor relevante, dice, a observar que se intenta predecir la tendencia en el aumento de los casos o un eventual rebrote. Para el presidente de la SOCHIMI, Tomás Rieira, coincide con la apreciación. Dice que lo que uno pudiera interpretar es un indicador muy precoz de una pequeña reactivación en el virus. Y esto podría ser también en parte por la reapertura de algunas comunas en la región metropolitana. Reyera, de todos modos, asegura que este ir y venir del virus es algo con lo que vamos a estar conviviendo probablemente durante mucho tiempo, por lo menos hasta que no haya vacuna. Pero en el caso específico de esta reapertura, o más bien al paso de la transición de algunas comunas acá en la región metropolitana, se va a ver una evaluación más a los 10 y 14 días siguientes, y si efectivamente esos casos tenían coronavirus o no, y si se complicaron o no. En paralelo, en el reporte de ayer, el MinSal informó 1.813 nuevos casos, lo que eleva a 391.849 los contagios de coronavirus. De ellos, 595 casos corresponden a la región metropolitana, cifra que casi duplica los contagios informados el día anterior, que eran 322. Estamos entonces a la espera del balance del día de hoy que van a dar las autoridades de salud en unos minutos más.
Vamos con un tema relacionado a, y tiene que ver con otro informe, pero que hace la plataforma ICOVID. Y COVID, que recordemos, es una iniciativa que creó la Universidad de Chile, la Universidad Católica y también la Universidad de Concepción. El fin de ICOVID es monitorear el desarrollo de la pandemia a partir de los datos que se recolectan a través del DEIS, del Departamento del Ministerio de Salud. Y hay algunos puntos que son bien relevantes a nivel nacional. Se destaca, por ejemplo, como una buena noticia, que hay una caída en los casos de nuevos casos, perdón, en los casos nuevos reportados en Arica, Tarapacá, Antofagasta. Recordemos que las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta hace poquito más de un mes eran muy preocupantes. Había un crecimiento explosivo de los nuevos casos, había una preocupación constante que hacía pública el ministro de Salud, Enrique París, en los reportes diarios, donde decía: estamos muy preocupados por el norte del país. Bueno, según el informe de ICOVID, ha habido una caída, pero desgraciadamente se da el caso contrario en otros puntos. Por ejemplo, comienzan a avanzar los casos nuevos en las regiones de O'Higgins, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, mientras que la tendencia de la región metropolitana es a la baja, pero es una tendencia que hay que ir monitoreando, y lo linkeo con lo que tú contabas, José, de que hay otros informes que van mostrando de que los casos se han ido duplicando, que tiene bastante lógica considerando que hay medidas de paso a desconfinamiento, hay una mayor movilidad y sabemos que a mayor movilidad, mayor posibilidad de contagio entre aquellos que son casos activos y los que no. Así que ahí hay un punto. En tanto, este informe dice que Coquimbo y Valparaíso se mantienen estables, una buena noticia en relación a la semana pasada, y que las demás regiones, la carga de la enfermedad se mantiene en valores similares, con excepción de la región del Biobío y Atacama, donde se mantiene alta. Yo les comentaba, en el norte buenas noticias de Arica, Tarapacá, Antofagasta, pero Atacama, ahí ya hay una situación un poco más complicada, porque ha aumentado la tasa de incidencia. De hecho, según Mauricio Canals, de la Escuela Pública de la Universidad de Chile, la región de Atacama ha tenido una tendencia al alza en el último tiempo y tiene una situación que es bastante pareja en las provincias de Chañaral y Huasco, donde las incidencias diarias están alrededor de 70 casos por 10.000 habitantes. En tanto, Copiapó está levemente más controlado, con una incidencia de 47 por 100.000 habitantes. Señalar un tema también importante con respecto al testeo, que es clave, sabemos, en la estrategia epidemiológica y COVID. El análisis muestra que la positividad es menor a 10% en 11 regiones del país, casi todas hacia el sur, con excepción de la región de Magallanes, que de hecho ya sabemos que Punta Arenas va a tener que volver, por ejemplo, a cuarentena, lo que se anunció el día miércoles. Y otro punto para cerrar, recordar que cuando se dan los datos a nivel nacional es importante esta mirada regional, porque todas las regiones son distintas, todos los territorios son distintos, y este virus actúa de manera distinta por el tema del comportamiento de la población, por la capacidad de testeo y trazabilidad que tengan las regiones y las ciudades y pueblos, y por su flujo de personas que va de lugar a lugar. Así que es importante eso. Vemos la situación nacional, nos concentramos mucho en la región metropolitana, pero hay que estar atento a la situación de regiones, que por lo menos en la gran mayoría de los casos muestra una situación estable. Pero estable no quiere decir que estemos bien, quiere decir que tenemos que estar más atentos que nunca.
Toda la razón, Nico. Hay que mirar, no es la misma lupa que se ocupa para todo el territorio nacional, sino que hay lentes diferentes, por cierto, para ir mirando cada una de las comunas y cada una de las regiones también. Dicho sea de paso, lo que pasa acá en la región metropolitana es complejo, porque hay una diversidad, hay una gran cantidad de población, también está el concepto de la población flotante que hay en algunas comunas. Y quiero plantear una pregunta que podemos discutirlo mientras esperamos, por cierto, el balance que va a entregar el ministro de Salud, que será importante verlo respecto a las últimas 24 horas. Y lo pongo a colación a raíz de lo que pasó ayer, que tuvimos un alza de casos en la región metropolitana y comenzaron algunos cuestionamientos respecto a lo que estaba pasando. ¿Cuándo vamos a hablar de un rebrote? ¿Y cuándo vamos a hablar de alza? Y lo pongo sobre la mesa porque hoy día fue la Seremi que decía, efectivamente, no estamos frente a rebrotes que podrían darse en la región metropolitana, sino que solamente tenemos que hablar de alzas de casos en las últimas 24 horas. Yo creo que la diferencia tal vez puede ser sutil conceptualmente, pero me imagino que hay un argumento numérico o valórico, si ustedes quieren, para decir, bueno, efectivamente, lo que estamos viendo hoy día no es un alza y vamos a pasar a lo mejor a un rebrote de algunos casos en lo específico. Eso como primera pregunta que la pongo sobre la mesa. Y lo segundo, que tiene que ver más con un hecho informativo que lo habían anunciado el miércoles, pero que se concreta hoy día, que tiene que ver con el toque de queda. ¿Sabían ustedes que llama 152 días con estado de excepción? Bueno, y hoy día esto ya no va a ser a las 10 de la noche, sino que va a ser a las 11, como se anunció el día miércoles por parte de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Así es que va a haber también algunos cambios en la extensión del horario del metro, que los vamos a detallar en el más adelante para que usted vaya tomando consideración. Pero me llamó poderosamente la atención esa frase de la Seremi respecto a que no es rebrote, sino que es un alza respecto a los últimos casos.
Sí, bueno, yo creo que es un tema más bien conceptual, porque rebrote o alza, yo creo que igual se va a ver durante los próximos días. Yo me quería quedar unos segundos con el segundo tema que tú planteabas, sí, el del toque de queda, porque ha habido mucho cuestionamiento. En un principio de la pandemia se habló mucho de la efectividad de un toque de queda para evitar la movilidad durante la noche, que la gente no hiciera fiestas y todo, pero durante el transcurso de los días y ya durante el transcurso de los últimos meses, se ha puesto sobre la mesa que realmente ya no es tan eficiente a lo mejor el toque de queda hoy en día. Claramente evita la movilidad, pero también un motivo por el que lo acortaron es para que la gente pueda tener más tiempo en volver a sus casas y evitar aglomeraciones. Yo creo que va a estar en evaluación durante el próximo gobierno, decían, probablemente no se va a extender del periodo que ya está fijado ese toque de queda.
Que hasta el 15 de septiembre, recordémoslo. Sí. ¿Cierto? Que ahí debiese tomarse una decisión. Ahora sí, tal vez una diferencia, Nico, cortito, tiene que ver con que tú lo atrasas una hora más, ya no es a las 10, a las 11, lo que permite es que una hora más exista posibilidad de comercio.
También. También, sí, de todas maneras.
Sí, sí, claro, porque finalmente en los tiempos de traslado, por ejemplo, las personas.
Es mínimo, ¿ah? Pero.
Pero marca, te puede marcar la diferencia. Lo que pasa es que aquí hay un problema que yo no quiero ser alarmista, pero cuidado con aquellos comercios que van a empezar a extender el horario de trabajo de su personal, que pueda trabajar, que esté en una comuna en transición, porque obviamente eso es muy relevante, o no en cuarentena, digamos. Porque ahí ya empezamos a ver otro problema. Yo podría entender hay horarios donde ya la gente no va a comprar, o sea, aquí no hay que reinventar la rueda, depende del sector. Sí, yo tengo un problema con el toque de queda, pero es más bien personal y lo digo humildemente, porque el toque de queda, como dice la José, el objetivo es que no haya movilidad en la noche. Solamente los que puedan moverse con salvoconductos, personal de salud o las policías, está claro. Y obviamente eso va a que no haya reuniones sociales, aglomeraciones, por ejemplo las fiestas. Sí, ha habido fiestas, no ha habido una gran cantidad, hasta que sepamos la que, porque obviamente pueden haber fiestas que uno no conoce. Y
nunca se entera, claro.
Que nunca se enteran, digamos, en la clandestina, pero yo no sé hasta qué punto el toque de queda podría ser una medida eficiente. Yo confío en que si efectivamente se mantiene es también porque estamos en un estado de excepción. Y no quiero decir que normalizamos, pero ya que estamos acostumbrados a estar en un estado de excepción. ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Después de tantos años.
Sí, claro. Pero no sé, el toque de queda a mí como que me genera algo. Entiendo que finalmente, claro, se atrasa, parte a las 11 de la noche. Por ejemplo, a muchos decían había que atrasarlo para el tema del delivery, para ayudar a los restaurantes. Ellos están posibilitados de poder trabajar esta hora, digamos, el reparto. Eso es un tema.
Y de hecho estaban hasta más tarde.
Estaban hasta más tarde, sí.
Sí,
yo creo que... No digo que hay que levantar esto que queda. Yo creo que estamos en una situación todavía complicada. Pero no sé, como que me falta algo, pero insisto, humildemente hablando, porque... No soy experto en el por qué el toque de queda podría ser una ayuda o un elemento.
Te cambia el escenario, ¿sabes por qué?
Hay que cumplirlo y listo. Y hay que, insisto con mi mantra. Esto no es portarse bien o mal, esto es cumplir y no cumplir.
Claro, te cambia el escenario. En algún momento, ¿te acuerdas tú cuando estaba en una situación mucho más compleja respecto a los contagios? Se había planteado la posibilidad de que incluso se adelantara el toque de queda, que no partiera a las 10 de la noche, sino que partiera a las 8. Bajo ese paraguas a mí me da la impresión de que sirve porque te permite menos circulación, menos movilidad y lo adelantabas un par de horas y permitías, por cierto, que hubiese menos movilidad y la menos posibilidad de contagio. En el caso de atrasarlo una hora, de verdad yo creo que la diferencia, por eso insisto, es mínima. A lo mejor tiene que ver con que vamos a tratar de volver un poquito o muy de a poquito a esta normalidad.
¿No es con el óleo en la moneda, sombrero?
Claro, claro. Ahora, eso va aparejado también con el cuidado que tiene que tener cada uno de nosotros. Somos otra cosa para los viernes, a propósito de lo que va a pasar hoy día, que las comunas de Hualpén, Talcahuano y Concepción van a pasar a la etapa de preparación. Eso a partir de hoy día y retroceden también hoy día Punta Arenas, Ovalle, Penco y Tomeque a partir de esta noche de las 23 horas pasan a la primera fase, la cuarentena. En esa situación más complicada que se está viviendo en esas comunas del país.
Un apunte rápido que me llegó ahora a la cabeza pensando en lo que estaba diciendo.
¿El toque queda?
Es que me voy a corregir o agregar un elemento.
Te vas a retractar. Ahora
estaba pensando que si llegaran a levantar el toque queda...
Parte de las fiestas, pues, señor.
Es que es el tema. Sí. Así que un poco modero mi mirada escéptica del toque queda. Digo, ahora, si todo te sirve para que no haya fiestas... Vamos, sí.
Ya, pero considerando que hay transición, también hay reuniones sociales grandes durante el día. Así que fiestas la noche o en la tarde,
pero yo creo que la noche llama a que sea mucho más concurrido.
Masiva, sí, claro.
Pero pensemos en nuestra idiosincrasia.
Por supuesto.
La noche te llama a juntarte masivamente, a tomar una que otra cosita, a desinhibirte y perder finalmente el miedo al virus. O sea, es muy humano esto. No es una mirada técnica, una mirada de idiosincrasia social.
12
personal con 10. También, si quieres decirlo.
Por supuesto, sí.
No 12... voy a ser puritano acá.
No, por supuesto, el señor de la noche. 12 con 18, ¿nos vamos a otros temas?
Vamos. José.
Voy yo, porque queremos hablar de plebiscito también, porque la situación ha estado bastante comentada durante los últimos días. El ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monquever, ha abordado entre ayer y hoy día el punto del plebiscito y de la situación de los contagios del COVID-19. ¿Cómo se va a hacer el plebiscito teniendo, por ejemplo, comunas en cuarentena para octubre o personas que podrían estar contagiadas de coronavirus para esa misma fecha y que finalmente esas personas que se vean de alguna forma o por lo menos por ahora imposibilitadas para votar puedan hacerlo de manera anticipada o por correo? Y en ese sentido, el secretario de Estado aseguró que es complejo innovar hoy en día en una materia en que nunca antes se ha aplicado en Chile un proceso eleccionario y que finalmente tenga este elemento, que tenga un voto por correo o una votación electrónica. Lo descartó de cierta forma el ministro Monquever, enfatizando que hay que definir cómo garantizar que esas personas que se van a encontrar en comunas con cuarentena o que tengan coronavirus puedan ser parte de la consulta, y es parte de este dilema que hemos estado conversando durante esta semana mucho acá en Ahora en Duna, que tiene que ver que hay que privilegiar más el derecho al voto o el derecho a la vida, y es un tema que está sobre la mesa y que está totalmente en discusión. Lo que decía el ministro Monquever el día de hoy es que es un desafío los enfermos y los contagiados de COVID, cómo van a poder participar, y es un tema que van a tener que resolver por lo menos el Cervel en los próximos días, porque hay dos derechos que están en la Constitución, como les comentaba, este derecho al voto y el derecho a la vida. La autoridad dijo que está claro que si en un mismo local de votación se te da la autorización por parte del Cervel para que voten las personas contagiadas y las que no, eso va a afectar también la participación. Más de alguno dirá, no me voy a meter allá. Bueno, lo deseable como gobierno es que puedan votar todas las personas. Claramente el voto anticipado, el voto por carta, el voto por correo, se hace muy cuesta arriba, muy complejo innovar hoy en día, entendiendo la historia electoral chilena y también el corto plazo que queda para el plebiscito, porque no es mucho tiempo más el que tienen para trabajar en esto, considerando que también hay que ver las medidas sanitarias, el tema del financiamiento, entre otros. Monquever, consultado por la posibilidad de que se llegue a aplazar por segunda vez el plebiscito, él indicó que la decisión del gobierno es que el plebiscito se realice y para ello fijar todas las condiciones para que resulte impecable, porque es cuesta arriba y hay que apoyar el Cervel. Hoy tienen autonomía constitucional, decía la Autoridad de Salud, por ejemplo, no tiene la facultad de suspender el plebiscito o de postergarlo, es a través de ley y por supuesto también a través de un acuerdo. Recordemos que se generó este acuerdo entre los partidos políticos en noviembre tras el estallido social para que se generara este plebiscito, y bueno, finalmente, si es que tuviéramos una situación compleja debido al COVID-19 de aquí a octubre, van a ser los sectores políticos los que van a tener que evaluar, pero va a ser a través de una ley que se tenga que postergar el plebiscito si es que la situación lo amerita.
Voy rapidito con otra información, 12 de la tarde con 22 minutos, porque durante la mañana nos enteramos de la detención. Lo veo movido, don Rodrigo, ¿pasó algo?
No, dele nomás, porque, en un rato más va a hablar el presidente de la República, Sebastián Piñera, que está en la parte sur de nuestro país, pero vamos con el caso Gatica, que también tiene situación que sí está ocurriendo hasta ahora, ¿no?
Que de hecho el gobierno también tuvo una declaración al respecto. Vamos a estar revisándola, pero para poner en contexto, en horas de la mañana fue detenido el exteniente coronel Claudio Crespo. Se desempeñaba en Fuerzas Especiales de Carabineros. Hay todo un tema ahí porque la primera información hablaba de que fue desvinculado de Carabineros por el mal uso de la tarjeta USB de la GoPro, que habría habido todo un tema. Estaba escuchando cuando fue derivado, cuando lo movieron, digamos, de el cuartel de Derechos Humanos de la Policía de Investigación, donde estaba detenido, al Centro de Justicia, a un abogado, entiendo, de él, y señalaba que fue más bien una dada de baja por tema administrativo. Entonces ahí tengo una duda, vamos a estar con mayor información sobre ese punto, pero en lo concreto es que fue detenido por ser sindicado como el autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica, recordemos, en medio de las manifestaciones tras el estallido social. El oficial, a juicio del Ministerio Público, específicamente el fiscal de alta complejidad Centro Norte, Francisco Ledesma, quien ordena esta detención, sería, hay que ponerlo en condicional porque aquí va a haber una investigación. Ahora, de hecho, se está haciendo el control de detención de este ex carabinero de manera telemática, como ya es costumbre. Él habría sido quien el 8 de noviembre de 2019 desenfundó su escopeta antidisturbios y disparó en reiteradas ocasiones en contra de la víctima, quien, recordemos, recibió 2 heridas de perdigones en ambos ojos, pierde los ojos justamente por esta acción que en su minuto el gobierno señalaba, hay que investigarla, pero claramente habría un uso excesivo de la fuerza. Hay todo un tema ahí con respecto a la investigación y las críticas que han llegado a Carabineros. Ya hace unas semanas, en medio del sumario realizado por Carabineros, recordemos, Crespo fue desvinculado tras establecer responsabilidad en irregularidades en la descarga de imágenes, un poco lo que contaba al comienzo, pero me quedo también con lo que escuché a la salida del cuartel de derechos humanos de la PDI, donde el abogado decía fue por un tema administrativo, no por esto, así que va a ser parte también de la investigación para ser súper objetivo en lo que está sucediendo con el exteniente coronel, ex miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que ya está en el Centro de Justicia y donde está siendo parte del control de detención.
Así es, ese control de detención que además supo antes del abogado justamente que representa que está defendiendo justamente a Claudio Crespo, emitir declaraciones hoy día que son totalmente contradictorias, podríamos decirlo de alguna manera, para ponerle un concepto a lo que se ha establecido, lo que se ha informado por parte de la Policía de Investigaciones hace poco rato también, y lo que hemos conocido a través de las diferentes informaciones que se han ido conociendo. Lo que dice el jurista que defiende justamente a Crespo es que él manifiesta, dice dos cosas. Primero, que no es posible establecer por qué la culpabilidad de su defendido, porque en nuestro país no existe la tecnología para, de alguna manera, dice él, establecer la posición de un tirador en un evento de orden público primero.
La PDI, de hecho, habla de pericias 3D que son inéditas.
Inéditas en nuestro país, claro.
Eso decía la PDI.
Él se hace cargo de esa parte, dice, no existe la posibilidad de que se pueda determinar bajo esa tecnología a un tirador en un sitio específico. Y lo segundo, dice que su defendido, en este caso Claudio Crespo, no estaba en ese momento en ese lugar donde ocurrieron los hechos. Él estaba en la iglesia en Asunción, en un procedimiento porque existían saqueos, es lo que señala Jorge Martínez, que es el abogado que está defendiendo a Crespo. Agrega además que no reconoce responsabilidad a su defendido, es decir, Crespo no reconoce responsabilidad en esto. Por supuesto que no está tranquilo, dice, es comandante de Fuerzas Especiales de Carabineros y le toca vivir esta situación cuando fue el único de todos los oficiales que estuvo todos los días de servicio en la Plaza Italia. Además, consideran ellos que la prisión preventiva está mal formulada. Evidentemente nos vamos a someter al procedimiento, pero él tiene mecanismos de defensa que son muy claros para un carabinero en acto de servicio y además haciendo uso legítimo de la fuerza, es lo que plantea el jurista. También se refirió a la dada de baja de Crespo, ustedes lo acordarán, en julio pasado, de la institución. Se dijo en ese entonces que fue porque borró imágenes de la cámara GoPro que él portaba en el instante de las desórdenes. Pero él descarta aquello, dice que su salida no ha sido por eso. Él nunca borró ninguna información. Lo que ocurrió es que llegaron del procedimiento después de las 2 de la mañana a la sala de evidencia, que estaba cerrada, y él guardó su tarjeta USB en su computador personal, y esa misma evidencia fue entregada después, horas después, a las 6 de la mañana, con 30 minutos, a la Policía de Investigaciones. En eso estamos totalmente tranquilos, lo que dice él. Es decir, no concuerda en ninguna de las cosas que se ha dicho, ni con la borró imágenes de la cámara GoPro, que no estaba en el lugar donde ocurrieron los hechos y que el procedimiento que habría utilizado la PDI para dar con que efectivamente fue el tirador, no se puede claro, haber llevado adelante de esa manera tan fehacientemente, es lo que plantea
el abogado decía que la edad de baja era por un tema administrativo, sí. Se le preguntó por qué tema administrativo y él dijo que Carabineros tenía que referirse al respecto, así que ahí también queda eso. Oye, entiendo que tenemos declaraciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se le preguntó justamente tras la detención de este ex funcionario de Carabineros por el caso Gustavo Gatica, a ver si podemos pasar a revisarla.
Escuchemos rápido al subsecretario.
Vale. Obviamente, como gobierno, circunstancias se aclaren y si es que se determina la responsabilidad de algún funcionario, que ese funcionario se disponga ante la justicia. En el caso de la investigación administrativa, efectivamente, ese sumario ha avanzado e incluso en ese sumario, cuando se han determinado responsabilidades, el general director de Carabineros ha tomado medidas, incluso respecto de esta misma persona que está siendo imputada, fue solicitada su baja. Como consecuencia de no haber dispuesto toda la evidencia en el caso del sumario administrativo, ahora eso es sin perjuicio de la investigación penal que está llevando adelante la Fiscalía, que debe determinar las responsabilidades y la ocurrencia de hechos que constituyen delito.
La palabra entonces del subsecretario Juan Francisco Gali a propósito de la detención entonces de Crespo y lo que está ocurriendo ahora ahí en la formalización que tiene que ver con en el Centro de Justicia, que va a llevar adelante un proceso bien largo. Yo de verdad estoy bien sorprendido por las declaraciones del abogado, porque no da ningún punto a favor. O sea, está tan tranquilo, dice, de las tres cosas que se le están tratando de acusar o se le están tratando de endosar, que dice, en ninguna, salvo donde podrían haber diferencias, quizá tiene que ver con el procedimiento que utilizó la PDI para llegar al nombre de Crespo como el hombre que habría disparado, ¿no?
Es una versión contraria a la de que dio la Policía de Investigaciones sobre el procedimiento, o la pericia en este caso, y sobre el tema de la dada de baja. También contradice, o el gobierno contradice al abogado, porque escuchábamos al subsecretario Gali que habla justamente de un tema con la información del video de la cámara GoPro, que por eso habría sido el tema del sumario. Bueno, parte de este, ya fue la en control de detención, ahora está haciendo la formalización. Yes. La fiscal Jimena Chona está justamente en ese punto.
Ya, pues vamos más adelante, por cierto, a ahondar más en este caso, la situación de cómo se da la detención de Crespo, cuáles son los antecedentes que maneja la Policía de Investigaciones, y vamos a seguir avanzando, por cierto, en este tema. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, vamos a repetir nuestra pregunta del día.
Dice así, la discusión sobre la posible apertura de los colegios está generando divisiones. ¿Se cree que debiesen regresar las clases los alumnos de comunas que tienen bajos contagios? Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y al final del programa les vamos a estar contando de los resultados.
Pausa. Y al regreso, nuestro segundo bloque, vamos a ir al mundo a ver qué es lo que está pasando en materia internacional y también, por cierto, Nicolás Vial nos va a decir cómo estamos terminando esta semana en materia de números, en materia de bolsa. Pausa y ya regresamos.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de mil colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrentealcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:32, iniciando nuestro segundo bloque acá al 89.7 de Ahora en Duna. Como siempre, lo hacemos con números, con cifras, para ver cómo estamos terminando esta semana. Con números azules, con números rojos, don Nicolás Vial nos va a dar detalles de eso y más.
Oye, sí, voy a eso, pero antes que nada, como dice la José todas las mañanas aquí en Duna, quiero corregir algo que estábamos conversando sobre la situación de Claudio Crespo, exfuncionario de Carabineros, que está siendo formalizado por el caso de Gustavo Gatica, porque estaba viendo un tuit de la periodista de La Tercera, Leslie Ayala, que siempre conversamos con ella, y dice lo siguiente, y ahí me corrijo. Él fue desvinculado de Carabineros a fines de junio. No ha sido dado de baja. Solo a los suboficiales se los expulsa. Él está en este momento como oficial retirado temporalmente. Esa es la figura de Claudio Crespo, para ser súper claro en la información.
¿Hecho el punto?
Sí. Voy con la situación económica. Oye, cobre. Me voy a primero concentrar en el cobre porque hoy día cayó el cobre, 0,45% en la Bolsa de Metales de Londres, segunda jornada consecutiva de baja. Y esto en una semana donde hablamos mucho del cobre porque superó la barrera de los $3 un día. y se decía que era muy positivo eso porque hace más de 2 años que no superaba los $3. También por lo que significa en cuánto dinero puede ingresar a las arcas fiscales, considerando que el cobre es nuestra principal exportación. Que se han tirado varios números, que con esto estamos listos. La Dirección de Presupuesto, de hecho, en un cálculo dijo, cuidado, aquí son 20 millones de dólares aproximadamente por, me puedo estar equivocando, perdón, por cada centavo de dólar que aumenta el cobre. Así que, ojo, pero igualmente es una cifra considerable y también te muestra una tendencia hacia adelante para una industria tan importante como la minería en Chile. Bueno, finalmente cerró la baja, sin embargo, termina con una semana bien positiva el cobre, subió 3,5% y va marcando una tendencia más bien alcista, que eso es lo positivo. Ahora, ¿qué pasa con el dólar? El dólar a esta hora está en los 790 pesos, subiendo un poco más de 4 pesos. Ahí ha estado bien tranquilito, entre comillas, el tipo de cambio con respecto a días anteriores, donde bajaba con fuerza y caía y subía también con fuerza. Estaba bastante variable en los últimos días el tipo de cambio en el mercado cambiario, pero está subiendo 4 pesos a los 790 pesos, influido también por la situación de los mercados financieros. Mixtos hasta ahora los desempeños en las bolsas mundiales. Por ejemplo, en Europa terminó a la baja, 0,62 abajo el DAX alemán, el CAC 40 de Francia 0,5% de caída, pero en este minuto Wall Street está con cifras positivas, pero bien leves, ojo con eso. El Dow Jones en Wall Street está subiendo 0,31%, el S&P 500 una alza marginal de solamente 0,07%. Y si vemos por último la Bolsa de Comercio de Santiago, se está acoplando, ¿no?, al comportamiento de Estados Unidos, también la situación europea, una semana que se podría sacar raya para la suma más positivo que negativo, pero igualmente hubo de todo. A esta hora cae levemente el IPSA 0,17%, la foto del día, la foto de la semana, y atentos también a lo que va a suceder la próxima semana con el cobre. ¿Seguirá subiendo? ¿Mantendrá la tendencia al alza? Serían buenas nuevas para una economía que sabemos está muy complicada como es la nuestra.
12:35, dejamos los números, vamos a recorrer el mundo. Josefina Stavrakopoulos.
Los llevo a España.
Vamos.
Porque parece que tú, Rodrigo, habías contado hace algunos días que en Madrid estaban prohibiendo fumar en público. ¿Sí? Para evitar la propagación del coronavirus.
Bueno, no, en varias
Sí, en varias zonas de España.
Sí.
En Barcelona creo que también. Bueno, un juez de Madrid anuló la orden dictada por el gobierno regional de esta comunidad de prohibir fumar en público si no se respeta un distanciamiento de 2 metros, así como el cierre de los locales de ocio nocturno aprobada para frenar el aumento del COVID-19. Estas medidas fueron consensuadas la pasada semana entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos regionales de España ante el avance de la pandemia. Y hablando de pandemia, tenemos balance hasta ahora de la tarde.
Vamos al Palacio de Gobierno. El ministro de Salud, Enrique París, da cuenta entonces de los últimos números, las últimas 24 horas. Escuchemos al secretario de Estado.
A la televisión, a las radios asociadas a Archi y no Archi, a nuestro equipo de La Moneda y del MinSal, y también a Anatel. El Ministerio de Salud, como ustedes saben o deben saber, vela por la salud de toda la población de Chile, por todos los habitantes. Nos preocupan todas las regiones y estamos conscientes que regiones como Magallanes, Atacama, Arica, Tarapacá, también Araucanía, han tenido algunos cambios en la incidencia y tienen altas incidencias que van entre 281 por 100.000 habitantes en Magallanes y 159 en regiones menos atacadas. Sin embargo, la incidencia nacional, y podemos ver en este gráfico, se mantiene en 78 por 100.000 habitantes a nivel nacional. La variación de casos semanales que estamos mostrando en la tabla a continuación por regiones es la siguiente, siendo negativa la variación nacional en un 12% en los últimos 7 días. Magallanes tiene una variación positiva y dijimos que estamos preocupados por ello. Araucanía tiene una variación levemente también positiva. Maule, Biobío y Coquimbo tienen variaciones positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no desconocemos la realidad de las regiones y estamos muy preocupadas por ello. Y eso también lo han manifestado algunos centros de estudio. Sin embargo, hay que reconocer que otras regiones tienen variaciones muy buenas, muy negativas, y que significa que son buenas y que las que están, son las que están en verde. En azul, el promedio nacional de una variación negativa de menos 12% en los últimos 7 días. Otro hecho positivo es la positividad de la reacción de polimerasa en cadena o PCR. La reacción de polimerasa en cadena ha disminuido desde un 38% el 21 de junio, cuando estábamos con una gran cantidad de pacientes, hasta el 5,2% el 21 de agosto, lo que significa que hemos hecho, yo creo, y sobre todo los profesionales de la salud, un buen trabajo. La OMS acepta como un valor aceptable para tener un cierto margen de tranquilidad, un 5% de positividad de la PCR. Nosotros estamos en un 5,2% de positividad de PCR a nivel de la región metropolitana. Nos falta muy poquitito, nos falta el segundo aire de Bombalé, que siempre lo nombro y me gusta nombrarlo, y estoy agradecido porque su familia se emociona y lo recuerda con mucho amor cuando yo lo nombro. Además, entre el 21 de junio y el 16 de agosto hemos aumentado en forma impresionante, como pueden ver en el gráfico siguiente, la cantidad de test de PCR en la región metropolitana. Actualmente nosotros estamos haciendo en la región metropolitana 137.000 tests por millón de habitantes, mucho más que países como Nueva Zelanda o como Alemania, hablando por región. Cada aumento del número de tests produce un aumento de los casos nuevos, como se puede observar en la gráfica. Así como aumentan, también disminuyen. El aumento diario de casos nuevos al 21 de junio demuestra que teníamos 3.800 casos nuevos. Sin embargo, actualmente, al 16 de agosto, la cantidad de casos nuevos es de 500. Es verdad que cada vez que aumentamos ahora la cantidad de exámenes, aumentan un poco los casos nuevos, pero esto no debe ser visto como un gran aumento. Reconocemos el aumento y estamos siempre preocupados, pero cuando algunas instituciones dicen que este aumento es gigantesco, por favor, recuerden lo que teníamos el 21 de junio, cuando teníamos más de 3.800 casos al día. Por lo tanto, hay que reconocer una vez más el esfuerzo de la población y el esfuerzo de los funcionarios de salud. Todos los avances del paso a paso por una mejor salud van acompañados por un paso a paso se recupera Chile. Chile se recupera paso a paso, así como recuperamos la salud. Y esta recuperación del paso a paso va acompañado de una gran cantidad de inversiones en obras públicas y, por supuesto, también en salud. Y en ese sentido, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el ministro, señor Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, quien nos dará a conocer el paso a paso se recupera Chile en el entorno del Ministerio de Obras Públicas. Ministro Moreno, invitado estelar a este matinal, le doy la palabra.
Ya no es matinal, ministro, ya estamos en el atardecer hoy día.
Tiene razón, pasamos el mediodía.
Muchas gracias, ministro, muy buenas tardes a todos. El plan Paso a Paso Chile se recupera no es casualidad que tenga el mismo nombre que el plan Paso a Paso Nos Cuidamos. Este plan de recuperación depende estrictamente de las mejoras que el ministro París ha estado relatando y que permiten que vamos reduciendo las restricciones a la movilidad, vamos reduciendo los confinamientos y permiten entonces que las personas vayan volviendo paulatinamente a su trabajo. Y por esa razón también es que todos estos trabajos en las construcciones que estamos iniciando se están realizando y se van a realizar bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria que implican responsabilidades para los trabajadores que tienen que ejercer el autocuidado, la mascarilla, el alcohol gel, mantener el distanciamiento social, también para las empresas que tienen que proveer todos los insumos que son necesarios, controles de la temperatura, mover los turnos de tal manera que las personas no hayan aglomeraciones en la entrada, en los almuerzos, en los camarines, en las duchas, en fin, hacer grupos de trabajo que no excedan 10 personas de manera tal de tener una trazabilidad adecuada si es que alguna persona se contagia, en fin, y también para la fiscalización que no solamente ejercen las personas de salud, sino que también las municipalidades, y también lo hemos incorporado en lo que son los inspectores técnicos, que normalmente su trabajo, los fiscalizadores que tenemos nosotros, es que las obras se realicen técnicamente bien. Hoy día también tienen que verificar que estos protocolos en cada una de las obras de infraestructura se cumplan. Y también cuidar el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, y para eso el Ministerio de Transporte está realizando más de 300 intervenciones en distintos puntos, facilitando además el trayecto de lo que es el transporte masivo, y de esa manera entonces que la gente pueda estar con mayores holguras, con menor tiempo en el transporte. Una de las características más crueles de esta pandemia, de esta enfermedad, es lo que estamos viendo ahora, que se permite, ¿no es cierto?, un poco ir saliendo de las casas, salir del confinamiento, y que es la destrucción del empleo. Tenemos una gran cantidad, millones de personas que han perdido su empleo, o que lo tienen suspendido, o que se han retirado de la fuerza de trabajo, y este plan lo que apunta es a eso, recuperarlo. El objetivo de este plan es uno solo: empleo, empleo y empleo. Tiene tres pilares: subsidio a la contratación de personas, 2.000 millones de dólares para crear y apoyar 1 millón de nuevos empleos, apoyo a las pymes y a las empresas para que puedan volver a emprender, para que puedan volver a invertir, con apoyos financieros y también con apoyos tributarios, y un gran plan de inversiones de obras públicas, donde están no solamente el Ministerio de Obras Públicas, sino que también vivienda, agricultura, transporte, las subdere, las municipalidades, en fin. Y hoy día tenemos en eso algunas buenas noticias que quisiera contarle. En primer lugar, ayer en algunos diarios de circulación nacional ya se hizo la primer llamado a licitaciones, 150 licitaciones, aquí hay este enorme número de licitaciones por más de 150 mil millones de pesos, donde hay consultorías, obras en todas las regiones del país, y donde las empresas entonces pueden postular a estas obras y posteriormente entonces tener actividad y empleo. Esto, estimamos nosotros, solo estos llamados van a producir más de 10 mil nuevos empleos, y es el primer pequeño paso en este plan. En segundo lugar, y siguiendo con las buenas noticias, uno de los lugares donde la infraestructura se nota que es un ejemplo de cómo las obras de infraestructura mejoran la vida de las personas son los hospitales. Y en el día de hoy tenemos otra buena noticia. Hoy ha sido realizado el llamado a licitación para la red de hospitales del Biobío. Son 4 hospitales nuevos: para Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota. Son 570 camas que se van a ingresar al sistema de salud, una inversión de más de 300 millones de dólares para esa región, y que se suma a la red Maule de hospitales, que la semana pasada, solamente hace muy pocos días, hicimos la recepción de las ofertas técnicas para esos hospitales. Nuevos hospitales en Cauquenes, Parral, Constitución, también del orden de 300 millones de dólares y 370 camas. Aprovecho la oportunidad de decir que hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Salud en lo que es el Plan General de Hospitales. Chile está haciendo una transformación enorme en su infraestructura hospitalaria. En lo que refiere al Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos en un plan de generar 18 hospitales nuevos a través del sistema de concesiones. Ya mencioné los 3 del Maule, 4 en Biobío, tenemos también en licitación 1 en la zona de Buin Paine. Vamos a completar más de 10 hospitales llamados a licitación durante este año y posteriormente completar los 18. Y también estamos construyendo a través de obra pública, vamos a construir 7 hospitales adicionales. Si sumamos a la cantidad de hospitales que está construyendo directamente Salud, hoy día en Chile se están construyendo 34 hospitales nuevos en este momento, algunos a través del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el Ministerio de Salud y otros directamente por el Ministerio de Salud creando una renovación total. Un buen ejemplo de cómo la inversión en infraestructura, por un lado, da empleo, nos permite reactivar la actividad, permite que la gente tenga un ingreso y vamos recuperando el país. Y por otro lado también mejoramos la calidad de vida de los chilenos, en este caso en una parte de su vida tan importante como es la salud. Así que muchas gracias, ministro, por darme la oportunidad de poder mostrar lo que es esta continuación de su paso a paso nos cuidamos, que es ahora cómo nos recuperamos.
Muchas gracias, ministro. Quiero repetir para la región del Biobío, Hospital de Santa Bárbara, Hospital de Nacimiento, Hospital de Coronel, siempre hemos hablado mucho con el alcalde Coronel, y Hospital de Lota. Grandes noticias para la región del Biobío. A continuación pasamos a mostrar las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
Muchas gracias, ministro. Para complementar lo mencionado por el ministro Moreno, además de todas estas infraestructuras hospitalarias, ya se han entregado a la ciudadanía 75 CESFAM, 75 consultorios, y se están construyendo en estos momentos otros 45 para poder seguir modernizando no solamente nuestros hospitales, sino que también la atención primaria de nuestro país. En cuanto al reporte de coronavirus, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es de 1.920 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 1.328 son personas sintomáticas. Es decir, y tal como lo mostró el ministro, este aumento en la capacidad de testeo nos ha permitido que el 30% de los casos positivos que estamos detectando el día de hoy sean personas asintomáticas, es decir, personas que no están presentando síntomas. Y en la región metropolitana, estas cifras los últimos días se han acercado al 40%. Por lo tanto, a estas personas que antes no encontrábamos, ahora sí la estamos encontrando, y de esa forma estamos haciendo una encuesta epidemiológica y se está aislando esa persona, con el objetivo de que la reducción de los casos se haga a mayor velocidad. Y esto no es casualidad. Además del aumento en la capacidad de laboratorios por PCR que hemos mostrado durante los últimos días, en donde ya estamos haciendo entre 25.000 y 30.000, el trabajo que ha liderado la subsecretaria Paula Daza ha sido inagotable. Y eso en cada una de las seremis de salud de cada región del país que han coordinado los equipos de atención primaria, que han salido a terreno, han salido a testear a los barrios, y eso ha permitido que hoy día un 30% de los casos que estemos detectando sea asintomático. Con esto ya acumulamos 393.769 casos, de los cuales 367.897 se han recuperado. En cuanto a la cantidad de personas que han fallecido informadas por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, durante las últimas 24 horas son 52 personas que han fallecido, acumulando 10.723 desde que comenzó esta pandemia en nuestro país. En relación a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, hay 1.072 personas, con 174 de ellas en un estado crítico. Y tal como los casos positivos han ido disminuyendo, la cifra de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos también. Y esto ha permitido que al día de hoy tengamos 550 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles para cualquier persona que se encuentre en cualquier ciudad de nuestro país. Tal como lo decía anteriormente, hoy día vamos a informar 28.669 exámenes por PCR, acumulando ya 2.142.301 exámenes desde los meses de enero, febrero y marzo. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, disponemos de 157 recintos de hospedaje con 10.439 cupos, de los cuales 5.137 se encuentran ocupados. Esto es una política muy, muy importante, lo de la residencia sanitaria. Permite una justicia sanitaria para cualquier persona, cualquier familia que pueda hacer una cuarentena de forma efectiva, sin importar la condición de vulnerabilidad de su hogar. Y para eso hemos dispuesto del teléfono al cual pueden llamar totalmente gratis al 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy.
Muchas gracias, subsecretario Zúñiga.
La palabra entonces del subsecretario Arturo Zúñiga, dando cuenta entonces de los números de las últimas 24 horas respecto al número de contagios, positividad que destacaba el propio ministro de Salud, Enrique París, está en el 5,2% en las últimas horas, los últimos días en el territorio nacional, destacando además algo bien importante, Nico, José, que tiene que ver con que se están detectando más, se están haciendo más testeos, por cierto, 28.000 hoy día, una gran cifra. 1.900 los casos confirmados y hablamos del 5% en ese sentido. Y la mayoría de ellos, 30% a nivel país, 40% a nivel de la región metropolitana, son casos asintomáticos, era lo que destacaba la autoridad de salud. ¿Seguimos con el ámbito internacional?
Ya, pues retomemos lo que estábamos hablando anteriormente de la justicia española, que les contaba que, bueno, hace algunas semanas atrás había decidido, por lo menos en Madrid y en otras partes también del país, pero queremos hablar específicamente de Madrid, la resolución que buscaba prohibir fumar en público. Bueno, finalmente un juez de Madrid anuló esta orden dictada por el gobierno. Estas medidas fueron consensuadas la semana pasada entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos regionales de España ante el avance de la pandemia, sobre todo entre los grupos más jóvenes de la población, muchos de los casos vinculados a reuniones familiares y amigos y al ocio nocturno también. En el auto dictado ayer jueves y hecho público hoy día viernes, el magistrado señala que desde una comunidad autónoma no se puede limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma. El juez subraya que la orden de la Comunidad de Madrid con las nuevas restricciones se basa en otra del Ministerio de Sanidad que no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y que tendrá que haberse hecho para que sea de obligación el cumplimiento para todos esta norma. El Gobierno Regional de Madrid emitió la orden con las restricciones al juzgado para que fuera ratificada por un juez, pero fue rechazada y el magistrado propone una declaración de estado de alarma singularizada para Madrid u otros territorios. El gobierno español, ante la reducción de la pandemia, suspendió el pasado mes de junio el estado de alarma, instrumento constitucional que permite limitar las libertades, y desde entonces todas las limitaciones ante los rebrotes deben ser aprobadas por ejecutivos regionales y ratificados por un juez. Y es por esto que la justicia anuló esta prohibición de fumar en público en la región española de Madrid respecto de la medida tomada por la pandemia del COVID-19 y que buscaba, por cierto, evitar que la gente fumara en público, pero también evitar el ocio nocturno, sobre todo en esa parte del país.
4 minutos para la 1 de la tarde, noticia de último minuto que tiene que ver, por cierto, con la situación de Alexei Navalny, este supuesto envenenamiento, este opositor ruso que había ocurrido hace 48 horas, es que será trasladado a un hospital de Alemania. Lo había pedido su señora por carta al presidente ruso Vladimir Putin y se le autoriza entonces ir a Alemania. Es una sabrosa historia la de Alexei Navalny, que usted la puede mirar en duna.cl, están todos los detalles ahí, hay un equipo de periodistas que ha trabajado intensamente para tener todos los datos de esta historia de Alexei Navalny, pero la noticia de último minuto es que será llevado a Alemania. Faltan 4 minutos para la 1 de la tarde, vamos al deporte porque está Francesca Ravizza junto a nosotros, están pasando cosas, hay varias informaciones que ir contando. ¿Le gustó la camiseta nueva de selección chilena?
Fea. No me gustó.
Corto y fome.
Sí. Pero no, en gusto no hay nada escrito. En gusto no hay nada escrito. A mí, personalmente...
Sin anestesia, Fran.
A mí no me gustó y comparto la opinión de varios hinchas que lo han dicho a través de las redes sociales. Para los que aún no se han enterado
y no la han visto,
bueno, ya está en el Instagram de La Roja, la selección chilena presentó nueva indumentaria de cara a las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 y también para los partidos de repechaje para la selección femenina para poder optar para un cupo para los Juegos Olímpicos. una camiseta bastante particular, porque la primera camiseta, la típica camiseta roja, tiene mangas blancas, algo que nunca había tenido la camiseta nacional. Y luego la otra camiseta, la camiseta blanca, tiene en la parte del pecho tiene no sé cómo explicarlo, pero es roja y tiene como una
hombrera.
¿No? Es muy particular, y además le hace un guiño a los pueblos originarios. Lo hizo Nike, que sigue siendo la marca que va a vestir a la selección nacional. Escribió un comunicado en el que dice: con impresiones dibujadas a mano y fuentes personalizadas, Nike basa el diseño del nuevo kit en una parte importante del patrimonio nacional, como lo son sus pueblos originarios. Lo dice a través de un comunicado de prensa. Tiene unas particularidades también. ¿Cómo se gestó y cómo se supo la camiseta, cómo se supo cómo iba a ser la nueva indumentaria? Porque Monito Vidal, el hijo de Arturo Vidal, ayer subió una historia a su Instagram y se filtró atrás, se veía Arturo Vidal con la camiseta puesta antes de que se hiciera oficial, que esta iba a ser la camiseta, y todos empezaron a especular: ¿será esta la camiseta? ¿No será? Bueno, después Arturo Vidal, él publicó la foto diciendo: unidos somos más fuertes. Y luego, después, de manera oficial, tanto Nike como La Roja, y en su cuenta oficial, dijeron que esta iba a ser la indumentaria oficial de la selección chilena, que todavía no está a la venta. Estará a partir desde hoy día, perdón, estará en Falabella, y desde el 4 de septiembre en las tiendas de Nike a lo largo del país. A muchos hinchas no le gustó, muchos hinchas también alegaban que decían: bueno, se le puede hacer un guiño también a los pueblos originarios, a lo mejor usando la jineta de capitán, con como lo hace Colo Colo con la jineta multicultural, o sea, de los pueblos originarios. También así se puede honrar a los pueblos originarios de nuestro país. No les gustó cómo quedó logrado en la camiseta de la selección chilena. Lo cierto y lo importante es que se están reconociendo los valores de los pueblos originarios, donde hay varios jugadores también de la selección que se sienten parte de los pueblos originarios, como lo es el propio Jan Bosellure, sin ir más lejos.
En el streaming estamos viendo la camiseta.
¿Ah? En el streaming. ¿Qué les parece a usted?
No sé.
A mí no me gusta mucho, la verdad.
Tengo que digerirlo, digamos. Tengo que digerirlo. Me pareció, de primera vista, me pareció más bien como camiseta de entrenamiento. No estoy mirando menos las camisetas de entrenamiento. Hay algunas que son bastante más bonitas que las oficiales en cancha, pero no sé. Aparte, me parece.
¿Y eso no han visto la especialidad? No han visto la de recambio, además.
Ah, la vi.
¿Y la tiene? ¿Sí? ¿Tiene la imagen de recambio?
Esa es la que yo les decía, que tenía el pecho azul, con una. Parecieran que fueron como una
llama. Prioriza más el blanco. La de recambio prioriza el blanco, la titular prioriza el rojo.
La de recambio me recuerda a la selección de Patín Carrera.
Cierto, claro, tiene, sí. Más parece un poco más una camiseta del Team Chile, más que de la selección de fútbol nacional.
¿Por qué Vidal?
No, está Vidal, está Alexis Sánchez, está también la Yana Araedo, Karen Araya, fueron varios de los jugadores de la selección chilena, masculina como femenina, que fueron parte de la campaña de la selección que mostraron esta nueva indumentaria. Oye, a las 3 de la tarde se juega la final de la Europa League, el Inter de Milán contra el Sevilla. El Sevilla, el máximo ganador de esta copa, va por su sexta copa. El Inter de Milán, el segundo con otros equipos, va por su cuarta copa. Alexis Sánchez no estaría considerado en esta final. Iría Antonio Conte, iría con Lukaku, quiero decir, y con Lautaro Martínez en delantera. Y según publica el diario italiano Tutto Sport, Alexis Sánchez solamente jugaría los últimos 20 minutos si es que el resultado es desfavorable. Si es que el Inter de Milán va ganando, Alexis Sánchez no va a jugar, a pesar de que entrenó con normalidad después de haber sufrido la lesión muscular cuando también jugó los últimos 20 minutos contra el Bayer Leverkusen.
Alexis es un jugador desbordante, eso es lo que yo le digo.
Los hinchas del Inter dicen: ojalá que no juegue Alexis.
Claro. Y lo que dice el Nico es verdad, es un jugador que marca diferencia. Porque puede, puede cambiar el partido. Y bueno, y ya se nos acaba el tiempo, pero otro día les voy a contar los equipos a los que podría llegar Lionel Messi si es que realmente se hace efectivo.
¿Qué?
Su voluntad de no seguir en el Barcelona después de su reunión con
él. Hay una pequeña cifra.
Puede llegar a cualquier equipo que él quiera. O sea.
Sí, pero hay una pequeña cifra en la cláusula de salida, que son ¿cuántos? ¿700 millones de euros?
700 millones de euros, porque le queda un año de contrato.
Hasta el 2021.
Hasta 2021. Todos esperan que se haga algo similar a lo que se hizo con Cristiano Ronaldo, que le bajaron la cifra para poder llegar a la Juventus.
Lo que pasa es que si no, no recibe ni uno el Barcelona. Así que él se queda un año y no se va,
después no hace nada.
Claro, sí, claro, sí.
Ya, Francesca, en un ratito quédate mejor. ¿Ya?
Me quedo.
Vamos a una pausa comercial y repetimos la pregunta del día, José.
Vamos con la pregunta del día. Yo les quería decir que hay Champions el fin de semana, el domingo, para los fanáticos.
Mira,
tú,
mira.
Mira, era lo único que sabía respecto de fútbol.
Y no lo
que
contamos.
Lo que mencionar, claro.
Que no lo dije.
Era lo más importante el fin de semana y no lo contó la...
Perdón, perdónenlo poco.
No, no.
No,
nos quedamos
mucho
con la cabeza.
Como bien. Siempre. Ya vamos con la pregunta. La discusión sobre la posible apertura de colegios genera divisiones. ¿Crees que deberían regresar a clases los alumnos de comunas con bajos contagios? Sí o no, pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Rápidamente la pausa, ya volvemos con más acá ahora en Duna en 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Oye, te tengo una noticia. Ahora sí que tu nuevo Peugeot está más cerca que nunca. Porque puedes alejar la cuota, comprarlo hoy y comenzar a pagar el 2021. Ya, po, no me dejé el visto.
Sorry, aproveché de cotizarlo.
Aleja tu cuota y acerca tu nuevo Peugeot. Extendimos la oportunidad perfecta para que obtengas hoy tu Peugeot favorito y comiences a pagarlo el 2021. Conoce más en Peugeot.cl.
En Talana contamos con solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 8 millones y medio de personas han hecho su solicitud y más de 7 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Banmédica, Vida 3 y Con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Es hora de actuar y tenemos una receta. Comida para Todos, la plataforma solidaria que une a restaurantes, pequeños productores, organizaciones sociales y ciudadanía, con la misión de cocinar para quien hoy más lo necesita. Comida para Todos, apóyanos. Tus 3.000 pesos se convierten en un almuerzo de calidad y nutritivo. Y también ayudan a reactivar empleos. Un plato creado por una red virtuosa. Ayúdanos a combatir el hambre en Chile. Haz tu donación en comidaparatodos.cl. No dejes pasar la gran oportunidad de comprarte el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan al nuevo sale automotriz.cl. Del 17 al 23 de agosto, una semana con los mejores precios y novedades de la industria automotriz en www.saleautomotriz.cl. Recuerda, del 17 al 23 de agosto, ingresa a www.saleautomotriz.cl.
De la tarde, ya con 7 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque ahora en Duna, acá a la 89.7, cuando Santiago tenemos 23 grados de temperatura. Estos son los titulares con Francesca Ravizza.
El ministro de Salud, Enrique París, dio cuenta de una positividad del 5,2% en la región metropolitana y un 6,7% a nivel nacional, luego de que ayer se hicieran más de 28.000 exámenes PCR. Junto a esto, el MinSal comunicó 1.920 casos nuevos en las últimas 24 horas y 52 decesos según las cifras del DEIS. Con esto, el número de pacientes llegó a los 15.149 casos activos. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, valoró también hoy los avances en el caso de Gustavo Gatica, señalando que el Ejecutivo es el principal interesado de que el tema aclare, así como también lo que respecta a la investigación por lo sucedido con Fabiola Campillay. Belolio señaló que son tragedias personales en personas jóvenes con heridas que son irreparables. Por lo mismo, queremos que se haga justicia, que no haya impunidad. Carabineros tiene que mantener el orden público, pero respetando el uso de la fuerza y el derecho de las personas, recalcó el ministro vocero de la Moneda. A esta hora, el séptimo juzgado de garantía de Santiago lleva a cabo la audiencia de formalización contra Claudio Crespo, teniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, quien fue desvinculado de la institución debido a su presunta participación en las lesiones recibidas el pasado 8 de noviembre a Gustavo Gatica, quien perdió la visión de sus dos ojos. El Ministerio Público le imputa los delitos de apremios ilegítimos y lesiones graves. El presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo que su partido podría reevaluar su posición ante el plebiscito en su próximo consejo. En enero, la colectividad respaldó la alternativa Apruebo. Pudiera cambiar esta opción institucionalmente y dejar en libertad, igual como lo hizo en su minuto Renovación Nacional, explicó el diputado Andrés Molina. En el último informe de ICOVID arrojó que a nivel nacional se presenta una dinámica estable de los contagios y una disminución de estos en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, cuyos escenarios habían preocupado a lo largo de las últimas semanas. Junto a esto, la plataforma dependiente de las universidades de Chile, Católica y Concepción afirman que también se mantiene la tendencia a la baja en la región metropolitana y comienzan a avanzar en la misma dirección las de O'Higgins, la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Joe Biden prometió acabar con este capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos. El ex vicepresidente puso fin a la Convención Nacional Demócrata con un discurso en el que se ha presentado como un aliado de luz frente a las malas gestiones que a su juicio habría hecho la administración de Donald Trump. Hoy a las 15 horas, el Inter de Milán de Alexis Sánchez se enfrenta al Sevilla en la final de la Europa League. El elenco lombardo quiere contar con el tocopillano, quien se lesionó ante el Bayer Leverkusen en los cuartos de final, y en las semis contra el Shakhtar no pudo estar. Y el domingo es la final de la Champions League, José.
Sí, avisa.
Gracias.
José. Por todos lados avisada.
Muchas gracias.
Gracias, Francesca, que descanses este fin de semana.
Nos vemos.
1:10. Vamos al detalle de otras informaciones que han ocurrido en nuestro país o van a seguir ocurriendo. De hecho, hoy en la tarde está fijada la votación en la sala del Senado del proyecto que busca regular el financiamiento y también los gastos en torno a la campaña del plebiscito. Plebiscito y campaña que parte el próximo día miércoles. A 6 días estamos de que parte la campaña del plebiscito y esto se va a resolver hoy día en la sala del Senado. Tomando en cuenta además que se había logrado despachar el día miércoles en la noche por la Comisión de Constitución, pero habían algunos senadores de oposición que buscaban corregir algunas cosas que estaba establecida en este proyecto de ley que se va a zanjar esta tarde en la sala del Senado. Y en ese sentido, se termina despachando un texto sin respaldo de la UDI, tampoco de Renovación Nacional, en materias claves que tienen que ver, por ejemplo, con el límite máximo de 500 UF de aporte individual en los partidos, en el caso, por cierto, de los militantes, y 300 en el de los no militantes, mientras que deja en 200 UF el máximo en cuanto a las organizaciones sociales. También pone un techo de cerca de 2.000 millones de pesos para el gasto electoral de las colectividades. Así, lo que se va a resolver hoy día en la tarde básicamente tiene que ver con los montos que se van a establecer y lo que podría entrar a regir a partir del próximo día miércoles, cuando comience la campaña entonces para el el plebiscito del próximo 25 de octubre, que lleva aparejado no solamente esto que se va a resolver y se va a zanjar en la sala del Senado, sino que además otras materias que tienen que ver con las atribuciones que va a tener el CERVEL para que esto se transforme en un plebiscito, como decía ayer el propio ministro de las Express, Cristian Monkever, un plebiscito informado, participativo y seguro. Y ahí vamos a entrar a taller con varias cosas cuando estemos cerca de la fecha, sobre todo viendo cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país.
Yo les quería contar del balance que se están haciendo por parte principalmente del Servicio de Impuestos Internos de los aportes fiscales que se han hecho durante el último tiempo en el marco del COVID-19. Hasta la fecha, 1,2 millones de personas han sido beneficiadas por los aportes fiscales. Son cerca de 1.600.000 las personas potenciales a recibir el bono o el préstamo, y ya llevamos más de 1.200.000 personas con el bono solicitado y recibido, puntualizaron desde el Servicio de Impuestos Internos. En esta misma línea, indicaron que no se habla de rechazo cuando una persona no le dan el bono, ya que la persona solicita el bono si cumple el requisito para hacerlo, y no hay ningún problema posterior con el proceso de solicitud. Es decir, si la persona no cumple con los requisitos, no va a tener el bono, pero si una persona cumple y en el proceso se lo dan, claramente en ningún momento hubo un rechazo porque esa persona sí o sí lo iba a recibir. No hay ningún momento posterior en que haya una revisión de si una persona cumple o no con el requisito para estos bonos. El requisito es que el promedio mensual de todas las rentas que haya obtenido durante el 2019 tiene que ser igual o mayor a 400.000 pesos, y que sus ingresos formales hayan experimentado una reducción del 30% a raíz de la pandemia, calculado de acuerdo al tipo de contribuyente. El bono se puede solicitar hasta el 31 de agosto, según lo que dicen desde el servicio. Y también señalan que se puede postular al préstamo anunciado por el gobierno de forma paralela hasta el mes de diciembre. Y en otros aspectos también queda a conocer el Servicio de Impuestos Internos. Recordaron que hoy las cotizaciones previsionales obligatorias para los trabajadores honorarios se pagan una vez al año en el marco del proceso de la declaración de renta. De esta forma, dicen que la retención que algunas administradoras de fondos de pensiones estarían realizando con cargo al retiro del 10% de los fondos de contribuyentes no tiene relación con el pago de las cotizaciones correspondientes al seguro de invalidez y sobrevivencia. Esto va en la línea de lo señalado por la Superintendencia de Pensiones, organismo que instruyó a las AFP para que no consideraran el monto de las primas del SIS, este seguro de invalidez y sobrevivencia, depositadas en las cuentas de los cotizantes obligatorios. Así que es parte de las informaciones que vienen desde el Servicio de Impuestos Internos a esta hora de la tarde. ¿Nico?
Perdón, voy yo. Oye, vamos con otro tema. Estábamos escuchando en el segundo bloque lo que fue este reporte diario del Ministerio de Salud con respecto a en las últimas 24 horas, 1920 casos, una positividad a nivel nacional que llega a 6,7%. Datos bien positivos, pero que igualmente en este paso a paso hacia el desconfinamiento hay distintos sectores que están preocupados porque a mayor movilidad, mayor contagio, mayor consulta en las urgencias. Y eso lo comentaba también la José al inicio del programa. En los últimos 4 días, de hecho, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI, con respecto al reporte de toda la red asistencial que hemos seguido muy de cerca desde inicios de marzo, ha evidenciado un tema que no es menor. Si hasta el domingo el 15% de las consultas de urgencia eran por sospecha de coronavirus, el 15%, la proporción ha ido subiendo, llegando ayer a un 22%. Es decir, ha habido un aumento en 4 días de las consultas de urgencia por síntomas asociados al COVID-19. Según el presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencia, la SOCHIMU, la mayor movilidad podría estar detrás de los primeros contagios asociados a esta reapertura, considerando que las 7 primeras comunas que salieron de cuarentena hace 3 semanas, donde se liberó 1 millón de personas, recordemos, un número bien importante, y las 2 que se sumaron el pasado lunes, Santiago y Estación Central, suman 709.000 personas. 1.709.000 personas que dejan el confinamiento durante la semana, que vuelven, digamos, obviamente, el fin de semana. Sin embargo, se enfatiza que el aumento también puede estar dado por un cambio en la conducta preventiva de la población, y eso es preocupante. Se habla desde la Sociedad de Medicina Intensiva que tras el largo periodo de pandemia hay una mayor conciencia de consultar ante los primeros síntomas para evitar el agravamiento. Eso es positivo. Lo negativo es que haya un relajo cuando tú pasas del confinamiento a una mayor movilidad. Ayer, de hecho, se le preguntaba al ministro París sobre estas cifras y él decía que el aumento de los casos que viene de alguna manera internalizado con las medidas de levantar confinamientos podría haber obedecido a aglomeraciones como la que sucedió en la semana, el día lunes, recuerden, en el centro comercial Asia Pacífico, el Mall Chino. También aglomeraciones que se han dado en las filas para el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Son, de alguna manera, ejemplos que podrían evidenciar, y es bueno tenerlo en la cabeza, de que aglomeración es igual a posible contagio de coronavirus, porque uno no puede decir que efectivamente se va a dar si se cumplen con todas las medidas sanitarias. Pero aglomeración, sin mascarilla y, por sobre todo, sin distanciamiento físico, pueden desgraciadamente ir aumentando las cifras, que es lo que no queremos.
Así es. 1:17 p.m, decíamos en el primer bloque y dábamos cuenta de la situación que está enfrentando Claudio Crespo en el caso Gatica, la investigación que lleva adelante la Policía de Investigaciones, y en ese momento estaba realizándose además el control de detención y posterior formalización justamente que se lleva a cabo en el Centro de Justicia. Estamos hablando también de una situación que se lleva de carácter virtual, de remota, donde están participando todos los abogados, fiscales, y es la fiscal de alta complejidad, Jimena Chong, que lleva adelante este caso, que tiene varias cosas todavía por descubrirse, tomando en cuenta que estamos en la etapa de investigación formal, y queremos hablar de esto porque lo ha seguido desde hace bastante rato con la periodista Leslie Ayala, del diario La Tercera, que, por cierto, nos va a contar más detalles de esto y en lo que ha pasado en estos últimos minutos, Leslie, a propósito de esta formalización de Crespo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno.
Estás viendo las novedades judiciales.
Escuchando, ¿no? Y poniendo atención en cada una de las cosas que se dice, por sobre todo, Leslie, a raíz de las declaraciones que escuchamos también, y nosotros lo comentábamos en el primer bloque, del abogado que representa justamente a Crespo, que entre otras cosas desvirtúa todo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no?
Claro, él señala que su representante no es la persona que disparó, es seguramente lo que va a sostener durante todo este proceso penal. Porque efectivamente, si la fiscalía demoró 9 meses en determinar quién había herido de esta forma a Gustavo Gatica, es porque una investigación compleja. Sin embargo, por otra parte, el Ministerio Público y la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones demoraron tanto tiempo también en base a obtener un peritaje que es inédito en las investigaciones que se llevan adelante en el Ministerio Público, un peritaje 4D, de cuatro dimensiones, que entre ellos se analiza, por ejemplo, el sonido de los disparos en torno a las imágenes que están recogidas del día 8 de noviembre y a la hora en que Gustavo Gatica recibe esta herida en sus ojos. Entonces, va a haber obviamente un enfrentamiento entre la defensa intentando desvirtuar estas pericias, pero las fuentes que nosotros tenemos en Fiscalía, en Ministerio Público y en la PDI señalan que es totalmente determinante este peritaje para establecer que fue Claudio Crespo y no sus compañeros quien finalmente dispara y podría ser indicado y llevado a juicio como el autor material de estas lesiones graves, gravísimas, que le provocaron finalmente a Gustavo Gatica quedar completamente sin vista.
Estamos conversando con Leslie Ayala, periodista de La Tercera. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Está la Josefina. Quería preguntarte sobre la situación de la GoPro, que se habló bastante durante la mañana. ¿Qué pasó con eso de la posibilidad de que esta persona habría manipulado una GoPro? ¿Qué información tienes tú?
Mira, lo que pasa es que a Claudio Crespo, el carabinero, lo desvincula de la institución. Tenemos que entender que a él no se le da la baja en Carabineros de Chile, solamente se le da la baja a los suboficiales, pero él como teniente coronel y de hecho comandante de Fuerzas Especiales, tiene un rango superior de oficial y él solamente se está tramitando en este momento su retiro. Bueno, a fines de junio él es desvinculado de la institución a propósito del sumario administrativo que se había abierto en torno a las heridas que había recibido el joven Gustavo Gatica. Pero este sumario, Josefina, determina finalmente no que él haya sido el autor de los disparos, sino que finalmente lo marginan de la institución como castigo, lo llaman a retiro, a propósito de que él había descargado una imagen de la GoPro que portaba ese 8 de noviembre en su computador personal y no bajo los protocolos que los carabineros tienen que descargar estas imágenes, que son finalmente las que también pueden ser incautadas en investigaciones penales por ese tipo de delitos por el Ministerio Público o por la policía. Entonces, a Claudio Crespo, Carabineros lo margina de la institución, no por ser el autor directo de los disparos, ellos no establecen una responsabilidad de ningún integrante de la institución en las heridas de Gustavo Gatica, pero sí por un mal procedimiento realizado con sus imágenes. Esto obviamente es una de las aristas que se va a empezar a investigar también a propósito de la formalización de hoy, porque tal como lo dijo Rodrigo, hoy día lo que se inicia es como la investigación formal ante la justicia, se van a decretar plazos de investigación y la fiscalía puede seguir distintos tipos de hipótesis, y una de ellas es por qué, si finalmente determinamos después de 9 meses que este sería el autor material de los disparos de Gustavo Gatica, hay que preguntarse qué es lo que hizo con las imágenes y si en esas imágenes, por ejemplo, podría estar justamente un testimonio visual de la cámara que él portaba y las heridas que recibe Gustavo. Tenemos que entender que en este contexto de manifestación habían muchos carabineros disparando perdigones, también habían muchos manifestantes enfrentándose con carabineros a eso de las 18, pasadas las 18 horas de ese 8 de noviembre. Entonces un contexto bien beligerante, por decirlo de alguna forma, pero estas imágenes podrían haber estado en su poder y ahí hay una hebra investigativa que deberá establecer si él finalmente manipuló o pudo borrar o qué es lo que hizo con las imágenes que portaba, del lado puro que portaba ese día.
¿Cómo estás, Leli? Nicolás Vial por acá. ¿Qué tal?
Hola.
Oye, tengo dos dudas. Primero, obviamente estamos hablando de la formalización, hay que estar pendiente a lo que puede ser las cautelares y también de los puntos por parte del Ministerio Público y el juzgado, pero ¿qué penas podría arriesgar si efectivamente se confirma y se considera de que es el autor de este disparo que termina hiriendo y le quita la vista finalmente a Gustavo Gatica? Y si ha habido alguna reacción por parte de Carabineros, porque claro, tú nos contabas lo que sucede él como exfuncionario, como suspensión, no dado de baja, que una es bueno tenerlo en cuenta, pero no ha habido ninguna reacción por parte o declaración por parte de Carabineros. Lo pregunto también porque tengo en la cabeza, corrígeme si estoy equivocado, que en algún minuto recuerdo haberle escuchado a Carabineros o al general Mario Rosas de que era muy difícil identificar quién había hecho los disparos.
Lo que pasa es que en ese punto siempre han existido distintas versiones, y por lo menos la que entregó la Fiscalía Mario Rosas cuando declaró el general director de Carabineros tenía que ver con eso, con la complejidad de establecer eso, quién finalmente era el autor de ese disparo. Pero recordemos también que hay una polémica en torno a esas declaraciones, porque la autoridad de Carabineros siempre mantuvo una posición pública diciendo que ellos habían entregado los nombres de las personas que se había dispararon en la zona, que es Carabinero de Chile, esta calle con Vicuña Maquena, donde se hiere a Gustavo Gatica. El tema es acá que sí, efectivamente, Carabineros entrega una información de quién habían sido los funcionarios que habían disparado sus escopetas ese día, en ese lugar y a esa hora, pero resulta que Claudio Crespo no estaba en ese listado. Entonces, siempre existió unas versiones medias, por decirlo de alguna forma, incompletas por parte de Carabineros respecto a la colaboración que ha tenido en esta investigación, que es una de las investigaciones emblemáticas respecto a las lesiones oculares ocurridas posterior al estallido social. Entonces,
de hecho, no se le ha quitado mucho peso al sumario de Carabineros, Leslie, se le ha quitado mucho peso por parte de distintos sectores y bien importante a los sumarios administrativos por parte de Carabineros, no solamente en el caso de Gatica, sino también de Fabiola Campillay, que tuvo novedades durante la semana, pero lo pone más en duda la situación de Carabineros ante este tipo de hechos.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, en la primera etapa del sumario de Gustavo Gatica, que demoró como al menos 6 meses y que eran 500 hojas, no aparecía ninguna mención a Claudio Crespo cuando los mismos carabineros investigaban ese sumario. Por ejemplo, un teniente coronel Cárdenas, que también estaba haciendo blanco de esta investigación, él refiere a que finalmente es el comandante Crespo, lo identifica totalmente, es quien le dice que sigue disparando ese día y hasta a esa hora, donde estaba la multitud en la que se encontraba Gustavo Gatica. Entonces, claro, el sumario de Carabineros ha estado como un poco perdido en cuanto a la investigación que tenía la fiscalía, y de hecho, para personal de la PDI fue muy importante que, por ejemplo, en esta parte de denuncia donde aparecen las personas que según Carabineros habían disparado ese día, no apareciera G3,
que es la identificación del comandante Crespo, pese a todas las imágenes que habían ese día de las personas que estaban disparando. Es decir, como Carabinero identificó a los 7 compañeros de Crespo, pero Crespo no estaba identificado en esa parte de denuncia, y eso evidentemente llamó la atención de los investigadores, y por eso Crespo siempre estuvo como sospechoso en esta investigación, y finalmente se logra determinar su detención en base a esta prueba científica, este super mega peritaje 4D que hizo la PDI, que logra establecer que por la altura de este carabinero, este oficial de carabinero, la forma en que estaba ese día, la posición en que estaba disparando, es la persona, más allá de las dudas que tenga la fiscalía, razonable, es la persona que, más allá de toda duda, digo, podría ser, bueno, se comprobará en un juicio, obviamente, todavía se presume inocente, pero para la fiscalía es la persona que disparó, hirió de esta forma muy grave a Gustavo Gatica. De hecho, lo que se va a imputar hoy día es uno de los delitos más graves del Código Penal, que tiene que ver no solamente con lesiones graves gravísimas, son lesiones graves gravísimas que determinaron que Gustavo quedara totalmente ciego, pero en un contexto de apremios ilegítimos. O sea, tenemos que recordar que los apremios ilegítimos
violación a los derechos humanos, ¿no?
A agentes del Estado, sí. Y son de estos delitos caratulados como violación a los derechos humanos.
Bueno, vamos a ver cómo termina esto ahí en el Centro de Justicia. Leslie Ayala, como siempre, clara, precisa, concisa. Un millón de gracias por toda la información.
Ya, que estén muy bien.
Tú también.
Gracias, que estés bien.
Chao, chao. Leslie Ayala, la periodista del diario La Tercera, tras este caso, por cierto, que nos va a ir contando y usted podrá leerlo en el transcurso de las próximas horas, no solamente en latercera.com, también en el papel, lo que significa el caso de Crespo en el caso de Gustavo Gatica. 1:28. ¿Qué nos dijo o nos dejó la pregunta del día, José, en cuanto a números?
A ver, dice así, la discusión sobre posible apertura de colegios genera divisiones. ¿Crees que deberían regresar a clase los alumnos de comunas con bajos contagios, sí o no? Pueden votar en Twitter, ganando el no con un 59%, puede seguir votando en duna.cl.
Nico, saludamos a los auspiciadores.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y no dejes pasar la oportunidad de comprar el auto que siempre quisiste al mejor precio. La Tercera y Mega te invitan a celautomotriz.cl hasta el 23 de agosto. Es una semana casi completa con los mejores precios y novedades de la industria automotriz. Celautomotriz.cl, 1:28. Nos vamos rápidamente. José, Nico, que descansen el fin de semana. Nos juntamos el lunes cuando iniciemos otra edición de Ahora en Duna.
Igualmente, nos vemos.
Y a usted, gracias por estar ahí. Buenas tardes.